El conflicto de poderes contado en castellano.
Cuesta traducir al castellano las cuestiones jurídicas. Una de las características de la subcultura jurídica, como de otras subculturas que construyen poder, como en algunos lugares como los brujos, como los médicos y demás, construir una jerga es una forma de elevarse sobre los profanos, de mostrarlo, de que no te entiendan es un recurso. Que no te entienda es un recurso. Uno, el maestro Arturo Jaureche y una figura tan diferente a él como el gran economista John Kenneth Galbraith, decían que cuando había una cuestión económica y el sentido común no la abordaba, alerta, te están engrupiendo, te están macaneando, es decir, las cuestiones tienen que llegar a un punto en que puedan ser divulgadas. Por supuesto, el tecnicismo existe, los números chicos existen, la sintonía fina existe, pero hay algo. En materia jurídica esto es lo primero que aparece, la confusión, los vocablos confusos, el uso del latín. Llego acá y el Beto me pregunta una expresión en latín que usó el propio, en realidad la usó el propio gobierno. Claro. Pero también, porque hay mucho abogado ahí, qué sé yo. Voy a ver si te cuento, si puedo contarte. Ayer hablamos de la cuestión y anteayer también. Ayer se veía venir, y yo te conté con cautela, porque no me gusta dar por buena información que todavía no se había concretado, y el documento de los gobernadores y los comunicados que emitió el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, todavía no se conocía. Pero yo te dije, se ve venir que el gobierno va a tomar una decisión drástica frente a la sentencia de la Corte. ¿Qué es lo que establece la sentencia de la Corte en un juicio en que la ciudad autónoma, no en un juicio, en una medida cautelar, en la que la ciudad autónoma de Buenos Aires demanda al Estado Nacional pidiendo que le restituya unos fondos correspondientes a cubrir gastos por el traslado, el otorgamiento del manejo de la Policía Federal, de parte de la Policía Federal de la ciudad autónoma al gobierno porteño? Y que esa transferencia de potestades, de competencias, tiene que ir acompañada, y está bien, por transferencia de recursos. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuánto piden? Un tocazo. ¿Cuánto le quiere al gobierno? Cero, porque dicen que no le corresponde. El gobierno se la sacó, le sacó una parte el año pasado. El gobierno de la ciudad inicia un juicio. ¿En qué anda ese juicio? Está por ahí. ¿Hace cuánto? Inició hace 2 años y medio. ¿Qué tiempo eso para la Corte? Corto, no importa. 2 años y medio es poco para la Corte, sí, es muy poco. ¿Cómo es muy corto? Es muy corto. Y la justicia, que lenta no justicia, bueno, te la debo esa, qué sé yo. En el mambo de la globalización parece que ese concepto quedó perdido. Y entonces la Corte decide en una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Una decisión provisoria para evitar que se haga imposible el eventual cumplimiento de la sentencia si llega al final. O sea, yo inicio un juicio, puede ser que me quede la parte demandada, ¿no? El que defiende una posición, el que defiende el statu quo, digamos, ¿no? Lo que existe en el momento. ¿Me desvirtúe eso? ¿Cómo puede ser? Básicamente, simplificando horrores. Escapándose, profugando, escondiendo el cuerpo o escondiendo los bienes. Hacerla ilusoria por exclusión del cuerpo cuando hay responsabilidades personales o insolventándose cuando hay responsabilidades económicas, que es el caso. Hay un problema con el Estado Nacional. El Estado Nacional no puede insolventarse y el Estado Nacional no se profuga. Entonces no tiene mucho sentido pedirle al Estado Nacional que pague a cuenta de lo que por ahí tiene que pagar si pierde el juicio. Es un despropósito. Es decir, ¿se le puede hacer esto a Weinfeld? Sí, a Weinfeld, sí, porque Weinfeld es un seco y aparte es un poco pillo y por ahí se te escapa, ¿no? Entonces te embargan los bienes, por ejemplo. En el juicio te embargan los bienes. Bueno, está bien. En este caso no tiene sentido. Segunda cuestión. Las medidas cautelares, por definición, se refieren a la urgencia. Es decir, puedes decir, bueno, tengo un juicio contra el Estado Nacional. Yo pienso que el Estado se va a escapar, como Pepín Rodríguez Simón. Que el Estado Nacional se va a escapar, se va a huir a Uruguay. ¿Por qué no? Y entonces háganlo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Rápido. En abril, mayo de 2020, cuando empezó este bollo. No lo hicieron en junio, no te voy a decir todos los meses, pues me como el tiempo del editorial, no lo hicieron nunca. Entonces no tiene, una cautelar tardía, es una inconsecuencia en los términos, es una especie de oxímoron, un disparate, una contradicción. Dos, ¿cuánta guita hay que poner? Segunda cuestión, no se sabe, ¿qué dice? lo ríe Larreta y dice, la policía de la federal me cuesta $1 billón. El gobierno nacional dice, le cuesta 500 lucas. Te exagero un poco, pero hay una diferencia sideral. Es claro, eso ocurre siempre en juicio de, ¿no?, donde se discute. El gobierno nacional dice, no le corresponde nada, está claro. Y ellos dicen, no corresponde un toco. ¿Cómo se determina un pago a cuenta hipotético y virtual? ¿Qué hace la Corte? Cierra un ojito y dice lo que dice un mercachifle en un digamos, un lugar donde se venden cosas con reateo. Dice, partamos la diferencia. Vos pedís 100. Este dice que te corresponde 0. ¿Sabés cuánto doy yo? 50. No, 65. ¿Y por qué da 65 si partí la diferencia? Y porque los cortesanos no son matemáticos. Después de todo, no tienen que saber tanto. Disparate. O sea, vos no podés hacer eso. Me viene a la memoria. Alguna vez tuve un juicio bueno, hace muchos años, casi nunca. Pero tuve un juicio bueno en que había en juego pequeñas oficinas. Es cierto lo que cuento. Y yo defendía a quien le reclamaban, a alguien le reclamaba, a mis clientes, una parte de esas oficinas. Entonces los otros eran 30 oficinas, no quería ninguna, era literal eso, no importa si eran 30. ¿No? Y entonces una vez nos sentamos y me dice que, doctor, él pide 30, usted dice que no, dele 15. Yo le dije al juez o al secretario, le dije, doctor, no estamos discutiendo caramelos, estamos discutiendo oficinas. O sea, 15 oficinas es un fardo de plata. Acá también hay un fardo de plata. Entonces no se puede hacer una cosa sin ningún criterio y es una barbaridad. Segundo punto. Tercer punto. La intervención de las provincias. La Corte dice algo. La Corte dice, esto no damnifica a las provincias porque las provincias tienen establecido qué fondos reciben por la coparticipación federal y estos fondos no se tocan. Hasta ahí es verdad. Lo que no dice la Corte es que el Estado Nacional distribuye más plata que la coparticipación federal. O sea, hay un listado, hay un porcentual, hay una cantidad de impuestos que se coparticipan y se distribuyen en las provincias, que son X plata, que cada una tiene un porcentaje, etcétera, y la nación pone más guita. La coparticipación tiene porcentajes preestablecidos y se distribuye conforme lo pactado. No quiere decir que no haya conflicto, pero bueno. Y resulta que el Estado Nacional tiene más guita. Entonces la Corte dice, a las provincias no le interesa este bolonqui, toda vez que ellas la plata de la coparticipación la tienen y se come tan luego que reciben más plata que la coparticipación, con otros esquemas, no con un porcentual determinado, sino en función de lo que se llaman asignaciones discrecionales o por proyectos o por programas. O sea, una provincia construye con la nación una ruta, ¿no?, hace obra pública y entonces pide y le toca. El Estado Nacional maneja esa plata y la huelga. En programas sociales ocurre mucho, a veces así, ahí sí, con cierto criterio de distribución. Hubo un caso interesante del conflicto, el famoso conflicto llamado conflicto con el campo, las retenciones móviles, en que se estableció inclusive un fondo que se llamaba Fondo Solidario, creo que Fondo Federal Solidario, y se apodaba Fondo Soja, porque en el cual el Estado, para complacer a quienes le pateaban en contra, estableció que 30% de todo lo que se recaudaba por retenciones se distribuía entre las provincias, con un porcentaje predeterminado y con la obligación de las provincias de distribuir el 30% de lo que le tocaba entre los municipios. O sea, la nación asociaba en las retenciones que no tenía a eso. Y eso salía de la coparticipación, no. Eso sumaba. Eso existió. Ahora no existe, no. Pero existe, ¿qué existe? Programas sociales, construcción, obra pública. Todo eso va por afuera, el Estado lo construye. Y hay otra cosa que es evidente. Digo, el Estado no se queda con la guita que le sobra. Porque el Estado, digamos, y tampoco se la gasta en vicios. Porque no es así. No es decir, entonces la plata que sobra, por así decir, la que supera la coparticipación y los gastos importantes del Estado Nacional, vuelven en muchos sentidos a las provincias. Por eso las provincias le pidieron a la Corte, déjenos entrar en este juicio que es entre dos partes, pero que habla de guita, que nos va a perjudicar, como lo que se llama amicus curiae. Yo no soy técnicamente parte, pero la cuestión me interesa, entonces quiero que se me informe, quiero participar en las audiencias, eventualmente puedo plantear un recurso. ¿Qué hizo la Corte? Ni bola les dio. ¿Puede la Corte no dar bola? No, pero puede, porque es el máximo tribunal. Y entonces no les dio bola. Y entonces las provincias quedan afuera. El jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, dice que las provincias se benefician. Él lo dice. Las provincias no dicen eso. Y hasta ahora, de las 24 provincias, hay 18 que se han opuesto al fallo enérgicamente, que son prácticamente todas las provincias del Frente de Todos, con excepción de Santa Fe, cuyo gobernador no se pronunció y por lo tanto no acompaña. La digo por exclusión porque es más fácil. Las cuatro, obviamente, la Ciudad Autónoma ni te digo, las tres provincias radicales, o sea, Corrientes, Jujuy y Mendoza, y otra provincia opositora peronista, que es la de Juan Schiaretti, la provincia de Córdoba. Son provincias grandes, son provincias importantes, pero en realidad son casi todas opositoras. Salvo la de Perotti, que va camino, no sé dónde va Perotti, el otro día te cuento. Pero, en cualquier caso, 18 provincias patalean contra este fallo y 14, para empezar, dicen que van a plantear recursos con el Estado Nacional. Entre esas 18 provincias hay tres que no son del Frente de Todos para nada, que la mayoría de las personas, inclusive muchos académicos que hablan y periodistas que sanatean, no saben, pero que no son, no, que no forman parte del Frente de Todos, y dos que no son peronistas para nada. La otra es más complicada, un poquito, es más sutil, que son Neuquén, donde está el Movimiento Popular Neuquino, que es una fuerza provincial la más importante de la Argentina, que gobierna en 1973 de un modo ininterrumpido. El partido, lo cuento así porque es más fácil para todo el país, en su provincia le conocen el nombre, el partido de Río Negrino, del ex gobernador Alberto Beretilnek, que no es del Frente de Todos, y de todas formas acompaña con algún matiz, y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, que es una coalición de viejas dirigencias, o de dirigencias que revistaron el peronismo y el radicalismo, pero que no forma parte del Frente de Todos, sino una importante fuerza provincial, muy sólida, que gobierna hace bastante tiempo. Esas tres, o sea, que solo hay una fuerza del Frente de Todos que no acompaña, y hay varias que no son ni del Frente de Todos ni cambiemitas que también acompañan. ¿Por qué hacen esto? Porque los perjudica y listo. Porque lo viven como una afrenta y una falta de respeto, entre otras cosas, que no se haya dejado participar del juicio, que no se los dejó, y que los perjudiquen, y que encima digan que no, y que encima les digan, lo que equivale casi a una burla, que no los perjudica. El fallo entonces es muy malo, es francamente pésimo. Queda la duda de si los jueces dicen esta, quiero usar una palabra delicada, esta barbaridad, esta cosa, por ignorancia o por mala fe. Gustavo Arbayo, el jurista pampeano, a quien cito tanto y ayer mencioné, que sacó un hilo de tuit precioso que recomiendo leer porque está muy didáctico, dice que él concede que puede ser por desconocimiento. Yo no sé qué es más piadoso, si es en un sentido. Yo conozco a los jueces y me cuesta creer que sepan tan poco. O sea, les atribuyo más bien mala fe. Pero en todo caso, ese matiz es irrelevante a los efectos del resultado. El resultado es el mismo, sea que hayan obrado por ignorancia, sea que hayan obrado por mala fe. ¿Qué hace el gobierno nacional? Más allá de palabras, yo te voy a decir lo que hace y después te voy al vocabulario. El gobierno nacional plantea recursos, dos recursos. Te aburrí, ya no te vayas, hay música, después hay cine, no te vayas. Dale, quédate. Vas a ver, ahí te vas a llorar con Lore, es muy hermoso todo. El gobierno nacional primero plantea un recurso, plantea recursos. O sea, ¿qué hace? Va al tribunal y plantea recursos. Obviamente está muy disconforme con los recursos, y uno de los recursos es recusar. O sea, si ustedes no pueden ser más jueces de esta cuestión, porque todavía tienen pendiente la cuestión de fondo que no, que la van a patear a las calendas griegas, las cortes usatiempos vaticanos, porque ustedes no pueden participar en esto, han actuado con torpeza y manifiesta parcialidad, córranse. ¿Qué le van a decir los jueces? Que no, pero la parte tiene derecho a recusar. Ocurrió en la historia argentina, alguna vez se recusó a algún juez, tal vez no a todo. Puede pasar, es totalmente lícito. ¿Qué destino tiene? Uno imagina qué destino tiene o qué resultado final si uno encara a los propios jueces y usted no es serio, no tiene derecho a juzgar. Bueno, ¿qué van a decir? Pero es lícito. El otro recurso es más simpático, se llama reposición o revocatoria, y es pedirle a un tribunal que deje sin efecto su propia decisión. Es casi cómico. Pero se puede, vale. ¿Cuántas veces se presenta? Algunas. ¿Cuántas funciona? Una en 1.000, una en 10.000, una en 100.000. Es lícito de nuevo. ¿Por qué vos le puedes ir a un tribunal y decir, señor, se equivocó, corrija? A veces, porque los tribunales, en el fragor del laburo, cometen errores numéricos, ponemos. El juez, que yo viste, hay un error. A veces son materiales. Ponen 20.000, de que decir 200.000, pone 25.000, de decir, doctor, mire lo que hizo. En todo el tiempo dice que me tengo que no. Bueno, entonces el tribunal es una forma amable de cubrir de la parte porque hay un error y de pedirle al tribunal que corrija. Puede funcionar, no se sabe, pero como este tribunal es de última instancia, es casi el único recurso. En suma, una cuestión, entonces, el gobierno va a pedir el juicio político a los jueces, el juicio político no tiene chance de prosperar por el equilibrio de mayorías y minorías que hay en la Cámara de Diputados, en la que hay que obtener 2/3 para que lo juzgue la Cámara de Senadores. La oposición le va a pedir juicio político a Alberto Fernández, que tampoco tiene chance de prosperar por el mismo motivo, porque en la Cámara están empatados. Va a haber una gran judicialización y seguramente va a haber acusaciones penales a Alberto Fernández por incumplir la ley y tal vez también a los cortesanos por lo que se llama prevaricato, que es fallar contra derecho en forma deliberada. Los jueces pueden equivocarse, eso puede inclusive redundar en juicio político, en los rechazos temper para que cometan delito, tiene que ocurrir que lo hagan a propósito. Es el caso. Pero igual, imagínese, por ejemplo, que le inicien un juicio a los supremos y caigan en el juzgado de Julián Ercolini. ¿Puede pasar en Weinfeld? Claro, si Julián Ercolini, el que fue a Lago Escondido, sí, Julián Ercolini, al que están por rajar de la Universidad de Buenos Aires, cuando se vuelva a la feria, claro que sí, ¿no es cierto? En suma, una situación que es desdichada, que tiene muchos entreveros y que demuestra realmente el desparpajo de la Corte, y que te termino con un rizo de contexto. Esta sentencia se conoce pocos días después de conocerse la sentencia contra Milagros Sala, que es otra señal de la agresividad de la Corte y de su vocación por la injusticia. Esto es lo que está danzando en la Argentina. Traté de contártelo en castellano. No te dije ni una palabra en latín. Hice lo que pude. Lo que pude.